contacto telefonico.
Seguimos, amigos, en 970 Noticias. Vamos a hablar sobre una nueva ronda de los consejos de salarios. El Ministerio de Trabajo convocó al Consejo Superior de Salarios para este 3 de julio para comunicar las pautas salariales que regirán la 11ª edición de estos consejos. Luego de finalizar el Consejo de Ministros la semana pasada, Juan Castillo, ministro de Trabajo, dijo que el nuevo criterio de ajuste salarial está basado en un sistema de franjas que va a privilegiar la recuperación de los sectores más sumergidos. Vamos a hablar sobre este tema con la directora técnica del Instituto Cuesta Duarte, el PIT-CNT, Alejandra Pico, que nos acompaña esta mañana. Bienvenida, economista, ¿cómo le va? Buen día.
¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Con frío.
Sí, bueno, como todo, está tremenda la mañana. Gracias por acompañarnos. Bueno, primero que nada, ¿qué expectativas tienen sobre estas nuevas pautas y sobre esta nueva ronda de los consejos de salarios? Después del Consejo de Ministros la semana pasada, bueno, Castillo hacía estos comentarios señalaba lo de la construcción de franjas, ¿no? Pero que ahora también decía que a diferencia de lo que ocurrió en el último periodo de gobierno del Frente Amplio, en el que se establecieron los márgenes según la franja económica de la rama de actividad, en este caso tiene a los niveles salariales como tope, ¿no?
Sí, bueno, como tú decías, recién el jueves, cuando se presenten formalmente los lineamientos en el Consejo Superior Tripartito, vamos, bueno, a poder terminar de armarnos esa idea completa de los lineamientos, que más o menos algunas cuestiones se han ido anticipando. Uh-huh. Y bueno, hay muchas expectativas de parte del movimiento sindical, en primer lugar, porque de la pasada administración, en los 5 pasados años, la trayectoria del salario real fue desfavorable para los trabajadores. Si bien en 2024 el poder de compra del salario finalizó por encima del nivel que había estado en 2019, todo en el medio estuvo por debajo. Entonces hay muchas expectativas en cuanto a una trayectoria distinta y además en que algunos anuncios, por ejemplo, la idea de priorizar a los salarios más bajos, los salarios más sumergidos, hay sintonía entre las propuestas del movimiento sindical o los planteos y lo que hasta ahora hemos ido escuchando que van a contener los lineamientos. Entonces, en ese sentido, creo que hay bastantes expectativas en cuanto a lo que esos lineamientos luego arrojen sobre crecimiento del salario real y mantenimiento del poder de compra.
Uh-huh. Sobre el tema desindexación, que es una discusión con la que arrancó este gobierno, propuesta por O'Donnell, el ministro de Economía, cuestionada por Castillo, pero en la que no se ha avanzado y bueno, que hay claras diferencias en la interna del gobierno, ¿no? ¿Qué piensan? ¿Cómo ven ustedes que se puede dar esta discusión y si eventualmente puede terminar con algún tipo de medida?
Bueno, hay que ver cómo termina siendo la propuesta concreta, porque si bien en nuestro país los salarios están atados a la inflación, los ajustes se anticipan por inflación futura, pero luego un determinado periodo se compara esos ajustes con lo que ha sido la trayectoria de la inflación y existen correctivos periódicos, entonces tenemos ese sistema que está atado, vinculado a la inflación y que además eso es lo que permite que cuando justamente la inflación se dispara o empieza a estar por encima de lo que se esperaba, porque muchas veces depende de factores que no están en el control del Poder Ejecutivo enteramente, como factores internacionales que empujan sobre el tipo de cambio, sobre el dólar. Entonces, cuando la inflación se desalinea de lo que se esperaba, hay mecanismos para que los ajustes salariales acompañen eso y no sea el poder de compra del salario el que se ve afectado. Acá en nuestro país se ha tratado de avanzar en distintas formas de desindexar o de romper ese vínculo entre el salario y la inflación. En ese camino a la desindexación, las propuestas nunca han sido de una desindexación completa. Es decir, lo que se ha tratado de hacer es espaciar, por ejemplo, el periodo de los correctivos, que no sean tan periódicos, sino que las comparaciones entre los ajustes y la inflación, al estar más separados en el tiempo, bueno, no se corta ese vínculo totalmente, pero se separa el establecimiento de ajustes nominales, pero que de vuelta siempre han tenido una corrección, un correlato con la inflación. Entonces, hasta el momento no ha habido, ni en las administraciones anteriores frente amplistas, digo, en estos 20 años de reinstalación de la negociación colectiva, ni en la administración pasada, propuestas de desindexación completa, es decir, ajustes que en ningún momento miren la inflación y que en ningún momento se comparen con esta, ni en la forma de correctivo, ni nada por el estilo. Eso no ha estado arriba de la mesa en ningún momento. En eso sí, el movimiento sindical está en contra, es decir, que los ajustes salariales en ningún momento del tiempo estén mirando lo que sucede con la inflación, porque entendemos que eso quita ese seguro que hoy tienen los salarios, que incluso cuando los ajustes no contienen explícitamente lo que va a pasar con la evolución de los precios, en algún momento esas dos cosas se emparentan o se miran. Creo que no están dadas las condiciones para que eso se elimine totalmente, porque, bueno, Uruguay tiene una historia inflacionaria bastante alta, sí, y es un periodo relativamente corto el que llevamos con inflaciones que se vienen ubicando hace unos rango meta. Años. Ahí está, dentro del rango meta. Entonces, bueno, no nos parece que estén dadas las condiciones, sobre todo después de un periodo de caída de salario real, como para que el salario real pueda tomar ese riesgo y eliminar esos seguros. Pero bueno, hay que ver cómo es la propuesta concreta, que seguramente no sea, al menos para todas las franjas salariales, de desindexación completa, sino de esa idea de ir caminando, desvinculando el salario de la inflación, que bueno, hay que ver en términos concretos cómo va a ser.
Justamente sobre ese tema, Castillo ha adelantado el asunto de que podría ser de manera sutil, y habló de que podría estar en la franja superior a los 160 mil pesos nominales. ¿En cuánto puede influir? ¿Cuánta población, cuántos asalariados privados están en esta franja que se podría empezar a hacer la desindexación?
Bueno, si estamos hablando de un salario nominal de 165 mil pesos, eso es un poco lo que ha surgido en algunas declaraciones o que se le ha consultado. Primero hay que señalar que es un monto bastante alto para lo que es la realidad salarial en nuestro país, también que estamos hablando del entorno de 110 líquidos en la mano, quien percibe, un trabajador formal, un asalariado formal que percibe esos montos luego de los aportes y de los impuestos, en la mano termina teniendo 110 mil pesos líquidos aproximadamente, va a depender de la composición de su hogar y de otros factores que llevan a descuentos, o ya sean impositivos o de aportes, pero bueno, estamos hablando en términos líquidos de un salario más bajo. Y de parte del movimiento sindical, en esos porcentajes se ubican menos del 10% del total de asalariados privados formales, ¿sí? Es un tramo o la parte superior de los salarios, digamos, que abarca un porcentaje no tan grande de asalariados privados. De cualquier manera, el movimiento sindical ha puesto énfasis en que una de las expectativas para este periodo es que, si bien se deberían priorizar los salarios sumergidos más bajos, también está la idea de que ningún salario, ni los más bajos, ni tampoco los más altos, en este periodo pierdan capacidad de compra o pierdan poder de compra, no solo entre el principio y el final de la administración, sino que a lo largo de todo el periodo, bueno, justamente el salario como mínimo en todos sus niveles acompañe la evolución de los precios o tenga por lo menos un seguro, esos correctivos que actúan de seguro, para que, bueno, se proteja el salario real y no tenga nuevas caídas. Entonces, bueno, aspiramos a que no haya una propuesta desindexatoria en ningún tramo salarial, aunque en esos tramos se abarque a un porcentaje menor de ocupados asalariados.
¿Y cómo ve usted justamente, esto ya es una pregunta quizás más conceptual o más de fondo, que un porcentaje tan bajo de la población de trabajadores privados gane ese sueldo, que para el costo de vida de Uruguay tampoco es un sueldo altísimo? O sea, no es un sueldo bajo, pero no es un sueldo altísimo para lo caro que es vivir en Uruguay y lo alto que es el costo de vida, más allá de la inflación, ¿no? ¿Usted lo analizan eso desde Cuesta Duarte?
No, totalmente. Y en realidad, lo que yo decía, los niveles salariales en Uruguay, los niveles de ingreso en general, pero los niveles salariales en particular, son niveles relativamente bajos, sí, si se comparan con lo que es el costo de vida, incluso si se comparan con lo que podemos pensar hoy, que hace un tiempo se actualizó, que son las nuevas líneas de pobreza. Si pensamos en un hogar compuesto por dos perceptores de ingresos, pero donde viven 3-4 personas, porque además de los perceptores de ingresos también hay niños, bueno, lo que están mostrando es que los ingresos que se necesitan para que esa familia o ese hogar esté por encima de la línea de pobreza, son más exigentes, por ejemplo, que la percepción de salarios mínimos. Entonces, nosotros tenemos niveles salariales relativamente bajos con lo que es el costo de vida. Y por eso el movimiento sindical, en general, ha puesto siempre arriba de la mesa, tanto a nivel global como en las negociaciones individuales, que se empiece priorizando o mejorando la situación de los más bajos. Uh-huh. En esa pirámide, donde todos los salarios terminan siendo, o la mayoría, bastante bajos en relación al costo de vida, que se empiece priorizando justamente los primeros tramos, que también, de vuelta, son los más afectados. Y donde, además, bueno, cualquiera de estas cuestiones, meses en que el salario caiga, lo terminan afectando más duramente porque, bueno, sobre un nivel de ingresos menor, luego los recortes que uno tiene que hacer cuando esa situación se estabiliza terminan siendo más esenciales, ¿verdad?, a la vida cotidiana de las personas que en tramos de ingreso más altos, que no es que uno esté del todo feliz, pero bueno, tiene más espalda para afrontar esa situación.
El presidente ya descartó la posibilidad de ese impuesto los sectores de la población con mayor ingreso o más ricos, como le ha dicho el Pitzel, etcétera, la reunión que mantuvo con Marcelo Abdala y con otros integrantes del Secretario Ejecutivo. ¿Eso por qué era importante? ¿O cuál era la propuesta concreta? ¿Y para dónde se tenía que aportar ese eventual impuesto que plantea el PIT-CNT?
Bueno, es una propuesta que no es original o originaria del PIT-CNT, es una propuesta que se está llevando en varios países, incluso del mundo, de lograr generar impuestos para el 1% más rico. Creo que eso tiene luego problemas prácticos de cómo recaudar ese impuesto, pero si se pueden sortear esas cuestiones prácticas, creo que eso tiene un punto de vista positivo respecto a la recaudación, pero más importante, desde nuestro punto de vista, tiene un aspecto positivo con, a partir de la imposición que existe, tratar también de afectar la distribución del ingreso de manera positiva, es decir, hacia una mejor distribución del ingreso, y en ese sentido es importante generar imposiciones, nuevas imposiciones para los sectores de mayores ingresos o más ricos de la economía y de la sociedad.
Según el Instituto Cuesta Duarte, persisten en el mercado laboral desigualdades entre hombres y mujeres, entre jóvenes y adultos, también en distintos departamentos del Uruguay. ¿Qué se debería hacer el gobierno para combatir estas desigualdades?
Bueno, en primer término, las desigualdades en el mercado de trabajo en general se expresan en dificultades para que las personas accedan al mercado de trabajo, en los puestos de trabajo luego al que acceden, de distinta calidad, y donde un rasgo bastante marcado es el registro o no registro a la seguridad social, lo que protege al trabajador o a la trabajadora de una cantidad de eventos que son difíciles de anticipar, y que, bueno, los trabajadores que no están registrados a la seguridad social pierden todos esos beneficios, esa protección, y luego en el nivel de ingresos. Entonces, creo que tenemos un tema importante con la formalidad o informalidad, y ahí hay que mirar distintos puntos, es decir, en qué trabajadores se concentra en mayor medida la informalidad. En general, son trabajadores, o es mayor entre los trabajadores cuentapropistas que entre los asalariados, y es notoriamente más alta en algunas regiones del país. Ahí hay que, bueno, cuáles son los factores que están, hay que estudiar un poquito más cuáles son los factores que están incidiendo en esa informalidad, ¿sí? Si es una cuestión que tiene que ver con el tipo de empleo, con el sector de actividad, con algunas características del empleo, con el territorio, y avanzar en la formalización. Y lo mismo en relación a los ingresos que se perciben, que muchas veces están vinculados con el tipo de puestos de trabajo, hay que avanzar por la vía de mejoras en los puestos de trabajo existentes, y hay que analizar la viabilidad de algunos puestos de trabajo, ¿sí?, que persisten únicamente en condiciones de bajos ingresos, informalidad, porque tienen problemas estructurales. Creo que un poco lo que está planteando el movimiento sindical en este momento es bueno, mejorar la calidad del empleo y empezar a mirar un poco más detalladamente por qué hay algunos empleos que estructuralmente tienen problemas para ser productivos y luego para que con esos empleos se pueda percibir o se pueda tener un trabajo de calidad y con buenos ingresos. Eso tiene que ver no solo con los puestos de trabajo existentes, sino pensar productivamente a qué puestos de trabajo tiene que apostar el país y luego tratar de atender esas desigualdades que tienen de ingreso las personas al mercado de trabajo, los jóvenes, las mujeres en algunas regiones, que tienen que ver muchas veces con las calificaciones de los trabajadores y también muchas veces con la disponibilidad de puestos de trabajo de calidad en algunas regiones o para algunos trabajadores en particular. Hay que mejorar los puestos de trabajo, mejorar la empleabilidad y bueno, y prestar un poquito más de atención a cuáles son los factores que hacen que muchos puestos de trabajo terminen siendo de baja calidad.
Uh-huh. Economista, usted ha señalado que, ha planteado desde el Cuesta Duarte, lo hablábamos recién, que no se descuente el correctivo negativo por inflación en los salarios, para que no haya pérdida.
Una pequeña corrección.
A ver, bien.
Tal como hoy están estipulados los correctivos, sí, durante la administración anterior, los ajustes salariales incorporaban un anticipo a cuenta de la inflación que sí, se otorgaba en función de la inflación futura. Uh-huh. Y pasado determinado periodo, en general un año, y como normalmente las resoluciones son por 2 años, siempre había como un correctivo, sí, o hay un correctivo intermedio y un correctivo final. Técnicamente es innegable que el correctivo pueda ser positivo o negativo, claro, porque está dado...
Si hay menos inflación de la prevista...
Ahí está, a corregir una diferencia, claro, que puede ser positiva o que puede ser negativa. Uh-huh. Lo que ha sucedido es que en la última ronda, en la décima ronda, ya los correctivos intermedios fueron negativos, estamos esperando, todavía no tenemos el dato de inflación de junio, pero seguramente el correctivo final también sea negativo, y si bien es innegable que técnicamente eso corresponde a un descuento, o mejor dicho, una vez que se tenga el nuevo ajuste, se descuenta o resta de ese nuevo ajuste pactado, sí, lo que nosotros planteamos es que luego de un contexto de tantos años o tantos meses en que cayó el salario real, que estuvo por debajo de sus niveles de partida, el efecto que eso tuvo en el bienestar económico de los trabajadores, quizás se podía contemplar el no descuento de esos correctivos, porque en definitiva si el correctivo no se descuenta es un incremento de salario real, claro, para esos trabajadores, o al menos analizarlos en función de las distintas situaciones, porque también los distintos grupos de negociación llegan en distintas situaciones a esta nueva ronda. Pero técnicamente es innegable que el correctivo pueda ser negativo.
Claro, pero entonces es eso que yo decía. Ustedes plantean que no se descuente ese correctivo negativo, si la inflación es menor a la que se preveía.
No, bueno, eso también va a depender. Eso después termina siendo de autonomía de cada una de las mesas de negociación. Claro. Y eso va a depender de cuál es la trayectoria que venga teniendo esa mesa de negociación. Uh-huh. Hoy considero que, dado el contexto, podría ser parte de la discusión. Uh-huh. Tampoco estamos hablando ahora de un último correctivo que vaya a ser de tanto tamaño como fue el correctivo intermedio, donde se descontó más de 2 puntos. Uh-huh. Habría que ver si eso puede o no formar parte de la discusión. Ya hay un porcentaje de mesas de negociación, alrededor del 14%, que establecieron a priori que los correctivos fueran solamente el más. En ese sentido, de que, bueno, en la medida en que las proyecciones de inflación terminan siendo más elevadas que lo que fue la inflación, los trabajadores se puedan quedar con esa diferencia como incremento de salario, claro, real. Ahora, eso ya se planteó en la discusión. Uh-huh. Yo no estoy planteando nada nuevo. Claro. Digo que se podría mirar, uh-huh, las trayectorias de cada uno de los sectores para ver si es viable que esas diferencias terminen quedando como crecimiento de salario real.
Claro, y no se aplique el correctivo, sí.
Y que no se aplique, o que, claro, se aplique cero, sí.
Claro. ¿Es sostenible para usted la inflación dentro del rango meta? Es uno de los aspectos que el gobierno anterior, la administración pasada, destaca como un logro. ¿Es sostenible en el tiempo? ¿Es importante que la inflación esté dentro del rango meta después de no haberlo estado durante tantos años? ¿Afecta realmente al poder adquisitivo de los trabajadores o es algo que se nota más a largo plazo?
No, la reducción de la inflación es una variable clave al analizar qué es lo que va pasando con los salarios, porque, bueno, muestra la comparación entre los salarios y la inflación, permite conocer cuál es el poder de compra de los salarios. Entonces es fundamental una inflación en niveles más bajos que los que veníamos teniendo en los últimos años y en el entorno del 5%, que es lo que se plantea, que hoy por hoy parecería una meta, un objetivo deseable para la inflación, es más que positivo que se haya logrado bajar y llevar la inflación a esos niveles. Siempre hay amenazas en el horizonte, porque en particular hoy estamos en un contexto internacional con disputas y trabas comerciales nuevas que están surgiendo, situaciones bélicas, y todo eso que termina impactando a nivel económico en general, termina impactando también sobre los precios internacionales, los precios del petróleo, los precios de los bienes que nosotros exportamos, sí. Y puede hacer que la inflación se desalinee de esas expectativas que tenga el Poder Ejecutivo. Nosotros pensamos que fue un logro importante de la administración pasada, porque bajar la inflación siempre termina siendo un proceso bastante costoso. Siempre se terminan afectando distintos sectores. Entonces, en ese sentido, bajar la inflación y luego contenerla, en este caso dentro del rango meta, lo vemos como algo sumamente positivo y a resguardar, porque en definitiva hace al poder de compra de los trabajadores y de los hogares en general.
Bien. El Instituto Nacional de Estadística presentó la nueva metodología para medir la pobreza. De alguna manera, estos datos nos dan una cifra mayor. ¿Uruguay es más pobre o se está midiendo mejor?
Bueno, creo que se está midiendo mejor. Sí, no hubo un salto producto de políticas o de una situación que hiciera que la pobreza aumentase, sino que hoy la estamos midiendo mejor, porque la estamos midiendo con una metodología que capaz que no es la más actualizada hoy a 2025, pero es mejor que la que teníamos antes. Entonces eso nos permite ver que hay más personas pobres que las que teníamos o las que podíamos contar previamente con la metodología anterior. Y además esta nueva metodología se alinea más con otro indicador de pobreza multidimensional y que trata de mirar la pobreza no solo por el lado de los ingresos, sino que abarca otras dimensiones de la vida de las personas. Es un indicador que oficialmente se había publicado a comienzos de este año, y bueno, los datos que arroja no son la misma comparación, son complementarias en todo caso, pero arroja porcentajes que están más alineados que con los datos anteriores que teníamos de pobreza. Entonces eso también nos está mostrando que estamos caminando hacia mejores indicadores y que nos permiten relevar mejor el fenómeno.
Bien, Alejandra Pico, directora técnica del Instituto Cuesta Duarte, un placer como siempre conversar con usted. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Un placer. Buena jornada. Chau, chau.